De nuevo martes, martes en Working. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Voy a saludar lo primerito a nuestro técnico de sonido, Jorge. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días.
¿Qué nos cuentas hoy? Venga.
Hoy está un día precioso, soleado en Coruña, mañana también miércoles y a partir del jueves preparar los paraguas porque empieza a llover viernes, sábado y domingo.
Bueno, mientras tanto hoy vamos a hablar de Parkinson, ¿te parece? Es un día precioso para hablar de Parkinson.
Me parece estupendo, un día fabuloso. Y la hora, la mejor, las 8 de la tarde.
Sí, que porque si quieres ir a dar una vuelta ya tenemos horario de primavera y pues a las 9 cuando se acabe el programa sales. Y si no, te llevas tus...
auriculares.
Cuéntanos.
Te llevas tus auriculares, llevas tu teléfono con conexión a internet, que ahora todos tienen conexión a internet, sintonizas cuacfm.org/directo y ahí nos pueden escuchar. O descargas la aplicación de Cuac FM, la del patito, que ocupa muy poquito, y ahí puedes escuchar todos los programas de Cuac FM.
Bueno, pues nada, tú a lo tuyo. Que salga todo bien y... mientras tanto, yo voy a saludar a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan. Sabemos que también os encanta descargar el podcast, que está disponible de forma gratuita y lo podéis escuchar tranquilamente en el momento que queráis. Saludamos a nuestros oyentes de Estados Unidos, de Londres y alrededores, también a nuestros oyentes en Alemania y muchos otros que andan por ahí. Y no nos olvidamos de los oyentes de Radio 15, la radio de nuestro amigo Marcial. Bueno, hoy voy a decir que tenemos programón. Como, es que yo ya creo que todos son programones. Pero es que yo ya no sé si uno es mejor que otro, si yo creo que esto va creciendo, programa tras programa, con unos, vamos, una, queremos aportar muchísimos conocimientos y ayudar a abarcar lo máximo. Y bueno, siempre nos salen programones. Mientras Jorge está conectando con un invitado que tenemos, bueno, es un invitado de lujo, claro, que tenemos que contactar con él por teléfono porque ha sido imposible que pudiera venir. O sea, es un lujo tenerlo. Yo voy a presentar aquí un poquito a las personas que están conmigo en el estudio, que es un lujo tenerlas. Tengo a la izquierda de, bueno, de la mesa en que utilizamos para emitir el programa a Susana Amaro Camaño. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes, Marta.
Gracias por venir, ya te lo digo por adelantado. Nada, y no por todo nada. Lo que nos vas a aportar.
Ya, bueno, estoy para esto.
Y a mi derecha tengo a Mila Oreiro. Bienvenida, Mila. Buenas tardes. Gracias por venir.
Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, que es un lujo estar aquí.
Lujos para nosotros. También tenemos al teléfono al doctor Diego Santos García. Muy buenas tardes, don Diego.
Hola. Hola, muy buenas tardes.
Diego, si te parece, bueno, voy a tratarte de tú, si me dejas.
Claro.
Pues muchísimas gracias. Voy a presentar a nuestros oyentes y a todo el mundo que nos escucha a Mila y a Susana y después te presento a ti, porque queremos que los primeros minutos del programa sean para ti. ¿Te parece?
Vale, fenomenal. Muchas gracias.
Mila Oreiro lleva más de 18 años trabajando en diferentes entidades sin ánimo de lucro en el área de proyectos, captación de fondos y gestión de personas, concretamente desde el 2018 en el movimiento Parkinson. Es directora de la Asociación Parkinson Galicia La Coruña y Mila dice ella, que las personas son su gran pasión. ¿Es así, Mila?
Así es, pero bueno, dicho lo de los 18 años, parezco muchísimo más mayor, ¿no?
No, entiendo que son los 18 años trabajando, ya es bagaje.
Por eso. Visto así.
Bueno, y Susana Amaro Camaño es paciente de Parkinson y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Parkinson Galicia Coruña. Susana es médica de atención primaria. ¿Sí?
Sigo siendo médica, aunque no trabaje en la profesión debido a la enfermedad que tengo, sigo siendo médica.
Bueno, queremos que nos cuentes detalles después, ¿no? Después, o sea, vamos a dar entrada al doctor Diego todo, Santos García.
Todo lo que y... necesitéis.
Vale. Y si me he dejado algo en el tintero, me lo decimos, ¿vale? El doctor Diego Santos García, bueno, nació en León, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Valladolid, doctor en Medicina cum laude por la Universidad de Santiago de Compostela, este título es del 2007, y especialista en Neurología desde el año 2007 también, en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Actualmente ejerce como neurólogo en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, el CHUAC, y el Hospital San Rafael, también en La Coruña. Es autor de más de 120 publicaciones en revistas indexadas y ha presentado más de 300 ponencias y o comunicaciones en congresos y en reuniones científicas. Además, ha participado como investigador principal con más de 25 ensayos clínicos de fase 2 a fase 4 y colaborando en diferentes guías clínicas. Es actual director del Comité Científico y vicepresidente de la Fundación DEGEN. ¿Lo dije bien, Diego?
Sí, muy bien. Buenas tardes. Sí,
vale. Sí. Es vocal del Comité ANOC de Acreditación de Unidades Clínicas de la SEM, Sociedad Española de Neurología, asesor de la Federación Española de Parkinson o vicepresidente del Comité Autonómico de Ética de la Investigación en Galicia, entre otros cargos. Es que tengo que hacer una pausa porque... son tantas cosas las que... tantas acreditaciones y tanto un currículum tan largo y fabuloso que tiene el doctor Diego Santos García, que bueno, yo creo que podíamos estar hablando todo el programa de su currículum. De todas formas, quien quiera consultar más sobre su currículum, hay un link que hemos incluido en la síntesis donde se puede descargar el podcast. Diego Santos García, ¿me he dejado algo?
No, lo único comentar que para mí es un placer, bueno, pues compartir estos minutos y además con Mila, que nos conocemos mucho, porque juntos hemos trabajado desde hace años también en muchas acciones dirigidas a los pacientes y en particular también con Susana, que, bueno, pues es, en este caso tenemos la relación médico-paciente, ¿no? Yo soy el médico, el neurólogo que la está llevando desde hace tiempo y aparte ella tiene una particularidad que puede conocer la parte de la enfermedad un poco como profesional de la medicina y luego también pues como persona con Parkinson, que siempre digo lo mismo, que los médicos, por mucho que nos podamos poner en lugar de los pacientes, pues la verdad es que no es lo mismo. Y ella en particular, pues sí que le ha tocado pues tener que convivir con la dolencia en este caso.
Susana, por alusiones, ¿quieres comentar algo?
No, hola, Diego, buenas tardes. Nada, encantada de tenerte aquí a nuestro lado y pues... poco más hay que decir, ¿no?
Mila.
Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes.
Un placer compartir también contigo el programa este. Bueno, lo decías tú, ¿no? Yo creo que nos podríamos pasar el programa entero hablando del currículum de Diego, pero es que hay algo que no aparece en el currículum, que es la calidad humana y la cercanía, ¿no? Yo creo que es lo que podemos destacar de Diego, aparte de que es un referente, evidentemente, pero para eso está su currículum.
Bueno, pues estupendo. ¿Qué os parece si le preguntamos a Diego qué es el Parkinson o...? Bueno, Diego, realmente queremos saberlo todo. Entonces, lo que tú nos quieras contar o que sea más relevante sobre el Parkinson, te dejamos vía libre.
No, pues la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, afecta al sistema nervioso, hay una pérdida progresiva de neuronas en diferentes áreas del cerebro y esto produce pues una serie de síntomas. Y como las neuronas se van a ir perdiendo progresivamente, pues los síntomas van a ir progresando. Es una enfermedad que, bueno, en general la mayoría de la gente pues la asocia al temblor como síntoma, pero es mucho más rica en ese sentido que hay muchos más síntomas que forman parte de la enfermedad. Y luego también pues se conoce que se relaciona, ¿no? Se asocia a la falta de dopamina, porque hay una pérdida de neuronas de dopamina, dopaminérgicas, pero también se sabe pues que faltan, hay un déficit de otras neuronas y otros neurotransmisores, aparte de la dopamina, pues la serotonina, la acetilcolina, la noradrenalina, el glutamato, por ejemplo, es otro neurotransmisor que está alterado en la enfermedad. O sea que es una enfermedad compleja, se afectan muchos grupos neuronales, esto produce una alteración de diferentes neurotransmisores y esto produce pues una serie de síntomas. Síntomas motores, la enfermedad es una enfermedad motora, hay temblor, hay rigidez, hay por supuesto lentitud de movimientos, que es el síntoma fundamental, alteraciones de la marcha, de la postura, del equilibrio, pero también síntomas motores, pues como depresión, ansiedad, apatía, problemas cognitivos, trastornos del sueño, dolor, etcétera. Y bueno, realmente el manejo de la enfermedad pues es complejo. Hay una gran variabilidad en la presentación de la enfermedad entre unas personas con Parkinson y otras. Y bueno, pues cada vez se pues, está avanzando más en la investigación, intentando hacer un diagnóstico más precoz. No hay un tratamiento para curar la enfermedad, se está investigando, pero no lo hay, pero sí que hay tratamientos pues para mejorar los síntomas de la enfermedad. Y yo siempre digo lo mismo a los pacientes, que es verdad que nadie quiere tener una enfermedad, obviamente, y menos una enfermedad crónica y degenerativa como el Parkinson, pero sí que es verdad que a diferencia de algunas otras enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, pues tenemos bastantes tratamientos sintomáticos que podemos ofrecer a los pacientes, los combinamos de una forma adecuada para bueno, que sean lo más efectivos posibles en la práctica clínica y que sean bien tolerados, y luego incluso en estadios un poco pues más avanzados, cuando los pacientes empiezan a presentar una respuesta pues más subóptima o a lo mejor que en algunos momentos del día sí que están bien, pero en otros momentos la respuesta no es adecuada, pues hay otras terapias como la cirugía o, por ejemplo, las bombas de tratamiento de medicación que pueden ayudar a algunos pacientes.
Es que estaba pensando en todo lo que nos ha contado, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cuáles son los consejos, las sugerencias por parte de usted como especialista, ¿no?, para estos pacientes de Parkinson? Porque, claro, afecta la dopamina fundamentalmente, ¿no? ¿O no?
Sí.
Entonces, esa es la hormona de la felicidad, ¿no? ¿No le llaman ahora?
Sí, la dopamina está relacionada, pues, por ejemplo, con la felicidad. Se sabe desde hace mucho tiempo que está relacionado con la motivación y ¿sí? las expectativas de recompensa.
Claro, claro.
Cuando hay unas expectativas de recompensa, generamos dopamina y esa dopamina produce un bienestar. Esto produce que los pacientes, cuando reciben el tratamiento, puedan mejorar no solamente desde un punto de vista, por ejemplo, motor, sino también desde un punto de vista más emocional, desde un punto de vista de motivación. Y bueno, a veces incluso también pues esto produce excesos de motivación. Por ejemplo, pues hay complicaciones que pueden aparecer en relación con el tratamiento por un exceso de esa acción de la dopamina. Porque la dopamina al final pues puede producir como una cierta adicción. El paciente puede como engancharse a ese nivel de dopamina. Entonces, cuando la dopamina cae, el paciente se encuentra muy mal y va a percibirlo como muy mal, a veces con mucha sensación de sufrimiento, de malestar, de inquietud, de desasosiego. Y cuando los niveles de dopamina pues se normalizan, mejora. Pero a veces incluso puede haber picos de exceso de dopamina, pues, que pueden producir conductas impulsivas o disruptivas, el trastorno de control de impulsos, pues es uno de los más conocidos. Pero bueno, ya digo, es mucho más que la dopamina. Yo consejo para los pacientes, siempre digo que es muy importante la atención del médico, del especialista, cumplir con las recomendaciones del médico, del neurólogo, pero aparte de eso es muy importante también otras terapias complementarias. Es decir, no el manejo de la enfermedad solo son los medicamentos, esa es una parte, pero realizar ejercicio físico y todas las terapias complementarias de fisioterapia, logopedia, pues la parte de estimulación cognitiva, apoyo psicológico, llevar a cabo una adecuada nutrición, un estado de salud más adecuado, saludable, y luego también toda la parte social, las buenas relaciones sociales, todo eso es fundamental para que el paciente tenga una mayor percepción de bienestar, y al final esto impacta de forma clara en lo que es también la evolución del pronóstico de los pacientes.
Ahora, ¿podemos decir que el apoyo médico, ya sea en atención pública o privada, es muy bueno, ¿no? Intervenciones, si bien no tenemos una cura para el Parkinson, todos los médicos están muy volcados, ¿no?, en esa atención, o no tenemos suficiente apoyo público-privado.
Bueno, al final también hay un problema de recursos, no solamente el manejo del Parkinson, sino en general a nivel global a día de hoy, porque claro, pues cada vez la población también está más envejecida, está aumentando la prevalencia de la enfermedad, cada vez hay más personas con Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, porque las personas viven más y están más tiempo con la enfermedad y luego cada vez hay más casos nuevos. Los pacientes consultan más, cada vez el diagnóstico se hace de forma más precoz. Entonces, es verdad, y esto a veces no se habla, pero bueno, pues hay que hablar, porque realmente lo que va a venir es, pues si podríamos decir, una epidemia, en cierto modo, de enfermedades neurodegenerativas. Hay publicaciones científicas que hablan de, bueno, las estimaciones de la cantidad de pacientes que va a haber con Parkinson de aquí, por ejemplo, al 2050, va a aumentar la incidencia, va a aumentar la prevalencia, y todo eso va a requerir que realmente se tomen medidas para intentar poder afrontar pues esta atención médica lo mejor posible. Y a día de hoy, no estamos hablando de dentro de unos años, pues la atención, pues bueno, pues a veces no es lo suficiente para poder atender correctamente a los pacientes. Es decir, los pacientes a veces pues tienen que esperar más tiempo del que se desearía por la consulta. Luego la consulta, pues también los propios médicos percibimos que necesitaríamos más tiempo para poder atender a los pacientes. Pues obviamente es necesario profesionales, especialistas y más recursos. Y también en general todo se está volviendo más complejo. Cada vez necesitamos más certeza absolutamente de todo, del diagnóstico, de que el manejo y los tratamientos son los más adecuados. Y por eso también cada vez se realizan más estudios complementarios, más pruebas, estudios de neuroimagen, análisis, marcadores que nos pueden valer para poder evaluar correctamente la enfermedad. Y todo esto también pues es un consumo de recursos que al final va a ser pues algo necesario para poder mejorar la atención, pero obviamente tendremos que intentar planificar, y bueno, para aquí es una labor fundamental de los gestores en sanidad, pues el poder intentar atender esto lo más adecuadamente.
Claro que sí, se necesitan recursos para todas estas enfermedades y ponernos en el momento actual, que es el envejecimiento de la población. Claro que sí. Diego, a mí me gustaría, y creo que a Susana y a Mila también, que nos hablaras de la Fundación DEGEN. ¿Qué es?
Bueno, la Fundación DEGEN es una fundación que lleva ya unos años de recorrido. Inicialmente, se llamaba Fundación Curemos el Parkinson. Nació un poco de la mano también de una persona que está enferma con Parkinson, y que luego, posiblemente yo también fui su médico, tuvimos esta relación y conjuntamente pues pusimos los cimientos de lo que a la postre sería lo que es la Fundación Curemos el Parkinson. Y también Mila, pues en aquel momento pues participó en las acciones de la Fundación. Y el propósito pues siempre fue llevar a cabo pues proyectos para ayudar a los pacientes con Parkinson, sobre todo proyectos científicos, pero también una obra social y también una acción de divulgación de cara a los pacientes. La verdad es que ahora cada vez hay más información. Esto ha cambiado muchísimo en los últimos años, porque hace 20 años, por ejemplo, pues había mucho menos acceso a la información en general, pero también para las propias personas con enfermedades. Y la labor que ha hecho pues la Federación Española de Parkinson y todas las asociaciones de España ha sido fundamental. Yo creo que el acceso a la información ha mejorado muchísimo, pero no siempre es fácil también encontrar la buena información, por ejemplo, en Internet. Y en este sentido, pues es algo que también ha preocupado a la Fundación DEGEN. Uno de los proyectos que se ha desarrollado durante los últimos años pues, ha sido Conoce el Parkinson, que es un portal web y que, por ejemplo, a día de hoy pues tiene más de 20.000 seguidores en redes sociales. Y, bueno, pues hubo una transición de la Fundación Curemos el Parkinson hacia la Fundación DEGEN con el ánimo, entre otras cosas, pues de ampliar un poco lo que es la patología y que no solamente fuera para la enfermedad de Parkinson, sino también para otras enfermedades degenerativas o de origen genético, de ahí viene el nombre de Fundación DEGEN. Y, bueno, con ese propósito, pues la Fundación ha ido creciendo poco a poco, progresivamente, y bueno, pues también pasando pues momentos complicados para poder generar recursos, colaboraciones. Y bueno, yo siempre digo que al final se trata de intentar hacer lo mejor posible la labor por parte de la Fundación y poner un granito de arena que pueda ayudar pues a otras instituciones pues que están colaborando en la lucha contra la enfermedad de Parkinson. Hay proyectos de investigación, proyectos más clínicos, algún proyecto de investigación más básica que también se ha desarrollado. Y bueno, ahora uno de los proyectos en concreto que se ha lanzado es la comunidad de FEM, que es una comunidad para personas con enfermedad de Parkinson. Es un portal web donde hay información, noticias, hay recursos, webinars y luego también pues grupos de ayuda, de autoayuda para los propios pacientes. Y bueno, sobre todo la particularidad de este portal también es que sea sobre todo para un portal para que los propios pacientes, las propias personas con Parkinson, pues puedan compartir sus inquietudes. Muchas veces ellos tienen un gran conocimiento de muchas cosas de la enfermedad y puedan aprender unos de otros, consejos, que no se sienten solos, que se puedan sentir arropados. Y bueno, ya también vamos a llevar a cabo un proyecto que es un programa de atención de integral con terapias online. Entonces serán terapias, estamos hablando de logopedia, nutrición, ejercicio físico, fisioterapia y estimulación cognitiva y apoyo psicológico, que se aplicará de forma online para las personas con Parkinson e incluso pues también haremos un pequeño estudio a este nivel para compararlo con un grupo de no intervención y poder comprobar, efectivamente, demostrar que esas terapias pues pueden ayudar a los pacientes después de 6 meses recibiendo las mismas.
Y avanzar en la investigación, que hace mucha falta a veces, ¿no? Los sujetos experimentales, ¿no?
Por voluntarios. Muchas veces hacemos cosas, pero que también es importante estar seguros de que efectivamente esto, pues desde un punto de vista científico y con la metodología adecuada, comprobar que efectivamente esto funciona y que estamos ayudando de verdad a las personas con Parkinson.
¿Esto tiene coste para la persona que se quiera suscribir a esas terapias online y todo eso? Porque no, es importante que la gente lo conozca. Nosotros vamos a hacer una reseña, ahí donde se puede descargar el podcast del programa de hoy. Vamos a hacer una reseña hacia la Fundación de Gen, con permiso de Diego, de Emilia y de Susana. Entonces, ellas
nosotros encantados y agradecidos. En un principio, el portal es abierto, pero luego es verdad que para poder acceder a parte de los contenidos hay que darse de alta, que básicamente es cubrir 4 datos, pues como cualquier portal web donde te piden una contraseña para poder acceder.
Sí.
Y luego, pues también para poder acceder a los mentores, que son también pacientes con Parkinson, que tienen experiencia, llevan años, que pueden dar consejos, o por ejemplo los grupos de ayuda, pues hay que estar dado de alta, que es gratuito, y luego para este programa pues también las terapias en principio van a ser gratuitas. Habrá como un número limitado, porque tenemos recursos con profesionales, con una logopeda, una psicóloga, expertos en fisioterapia, ejercicio físico y nutrición, y claro, pues eso supone pues una serie de horas a lo largo de la semana durante unos meses. Y bueno, pues tenemos los recursos para poder hacerlo en un número determinado de pacientes, pero si funciona, pues la idea es luego poder ampliarlo progresivamente.
Y nosotros como ciudadanos de a pie, ¿cómo podemos colaborar con la Fundación, aunque yo no tenga Parkinson a día de hoy? Porque nadie está libre, claro.
Claro. Eso, la verdad, es que el director general de la Fundación, Francisco Doblas, también sería la persona más encargada para contestar un poquito a esta pregunta. La Fundación tiene una página web y en la página web hay un apartado que es contacto.
Vale.
Y en ese contacto pues se puede escribir para luego poder plantear pues lo que a una persona se le pueda ocurrir.
Claro. Porque
la forma de colaborar puede ser muy diversa, incluso por ejemplo el voluntariado, ¿no? Es algo muy importante que ayuda. Y también pues hace poco me preguntaba un poco que cómo puede la sociedad concienciarse más de la enfermedad. Creo que hay cada vez más divulgación sobre la enfermedad, pero lo hablábamos antes, que para poder tener concienciamiento de la enfermedad, pues la verdad, pues una persona que no padece la enfermedad o que no tiene familiares con la enfermedad, probablemente no la va a conocer hasta que no esté en contacto directo con los pacientes de alguna manera.
Está claro.
Por ejemplo, una forma de poder hacerlo pues es el voluntariado y poder colaborar, igual que en la Asociación de Parkinson o en otras asociaciones, pues aquí también se pueden llevar a cabo acciones colaborativas de diferente tipo.
Pues no es nada, casi. El tiempo que invierte un equipo de personas, pues altruistas, ¿no, Diego? Porque al final se invierte mucho tiempo, ¿no? Y regaláis vuestro tiempo.
Bueno, al final es tiempo que siempre es muy agradable, porque, bueno, por lo menos, yo siempre digo que como médico, los médicos somos unos afortunados, porque En general somos personas bastante motivadas, que nos gusta nuestro trabajo, pero sobre todo por el tema, el lado humano, porque somos unas afortunadas, porque todos los días, hablando con personas que van al médico y que tú como profesional pues puedes ayudarles a veces en mayor o menor medida, esa satisfacción personal de algunas personas que algunos días pues van contentos porque han mejorado, pues eso es una satisfacción muy grande a nivel personal. Y el lado humano yo creo que es lo que más nos llega. Tenemos esa suerte de poder compartir este aspecto humano todos los días con muchas personas y al final para mí tal vez es lo más importante.
Bueno, pues yo, vamos, es que tengo que darte las gracias por cómo, no te conozco directamente, pero desde luego lo que estás diciendo es que me está llegando, y la verdad que intentaremos que este programa llegue a mucha, mucha gente. Nos quedan 2 minutitos porque sabemos que el tiempo de Diego, Diego Santos García, es muy limitado y es un lujazo tenerlo aquí. Mila, Susana, hablar con él. ¿Qué falta que nos cuente, que os parezca interesante o venga, cerrar un poquito vosotros este tramo?
Bueno, Diego, yo creo que ha quedado todo súper claro. Enhorabuena también por la labor que hacéis en DGEN. La conozco de cerca y es maravillosa. Y yo creo que podemos aprovechar este minuto que nos queda para que cuentes un poco la última noticia, ¿no?, que has subido a tu blog de un nuevo tratamiento.
Ah, bueno, muchas gracias, Mila. Muchas gracias por las felicitaciones. Sí, realmente en los últimos años sí que hemos tenido tratamientos nuevos para la enfermedad. El año pasado, por ejemplo, a principios de año empezamos a utilizar pues una nueva formulación de levodopa, que es levodopa foscarbidopa, que se administraba por vía subcutánea a través de una bomba en perfusión. El año pasado, por ejemplo, más de 700 pacientes ya se trataron con este tratamiento en España. Y bueno, puede ayudar a las personas con Parkinson que tienen fluctuaciones clínicas a mejorar su estado clínico. Ya antes había salido un inhalador de levodopa y, por ejemplo, ahora pues mira, se está refiriendo también a una nueva formulación de apomorfina, que la apomorfina es un tratamiento que usamos desde hace muchos años en la enfermedad de Parkinson. Lo que pasa es que se administraba por vía subcutánea o bien de rescate, como cuando un paciente con diabetes usa la pluma para administrar la inyección, o bien también mediante una bomba de perfusión de forma continua a lo largo del día. Y ahora pues es una formulación sublingual, que es como una laminita que se coloca debajo de la lengua, y para los pacientes que tienen episodios off, es decir, que están pues a lo largo del día bien en algunos momentos, se encuentran mejor, pero tienen momentos de bajón porque la medicación les deja de funcionar, pues para pacientes con las características determinadas y que, bueno, pues que cumplan el perfil adecuado, pues pueden utilizar este tratamiento, que obviamente pues lo tiene que indicar el especialista, el neurólogo, que será quien tenga que determinar un poquito también pues la dosis que va a necesitar y ver la respuesta y la tolerabilidad. Pero es una herramienta más, un tratamiento más, y bueno, en los próximos años pues sabemos que van a salir otros tratamientos sintomáticos para la enfermedad de Parkinson.
Susana, antes de que Diego se nos marche.
Ya. Nada, simplemente agradecerte por todo lo que estás haciendo con la gente en general y conmigo en particular, ¿vale? Lo que me aguantas, que es bastante. Y nada, yo ya sabes que desde que me operé parece que no tengo Parkinson desde fuera, pero se lo sigo teniendo ahí, ¿no? Y nada más, ¿no? Nada, simplemente muy agradecida y encantada de tenerte aquí a mi lado, ¿vale?
Pues gracias, Susana. La verdad es que últimamente menos, yo no me diría eso de tener que aguantarte mucho menos, pero sí que tengo que aguantarte menos porque afortunadamente vas muy bien, ¿no? Desde que te operaste. El tema de estas terapias a veces es un poco complicado porque hay pacientes que tienen una buena experiencia y luego hay algún paciente que es verdad que a lo mejor la experiencia no es tan buena y bueno, pues a veces eso también entre la propia comunidad de pacientes, pues a veces escuchan lo bueno, lo malo. Son terapias que a veces dan un poco de miedo, ¿no? Porque claro, al final la cirugía del Parkinson pues es una cirugía que a lo mejor pues luego tú tienes oportunidad de contar, pero bueno, que sí que es verdad que hay que pasar por la cirugía, hay que estar unas horas colaborando, no es fácil, pero luego realmente cuando el paciente está bien seleccionado, pues a la respuesta lo normal es que vaya a ser buena y que el paciente evolucione de forma favorable. Entonces, bueno, esta es una terapia, entre otras terapias que tenemos para pacientes que a veces ya empiezan a responder de forma un poco irregular a la medicación. y la verdad es que precisamente pues nosotros médicos estamos muy contentos cuando el paciente va bien y vemos que pasan los años, pasa el tiempo y el paciente se mantiene bastante estable.
Que así sea también, que pasen los años y que siga igual.
Doctor Diego Santos García, nosotros estaríamos contigo toda la tarde y el día siguiente, pero sabemos que no puede ser. Agradecimiento también por estar con nosotros, por todo el trabajo que haces y bueno, y vamos a ir a verte el día 25 en las estas jornadas de Parkinson que se celebran aquí en La Coruña, ¿verdad?
Sí.
Y que creo que tienes una parte, ¿no? Nos vas a contar algo.
Sí, no? Sí, correcto. Además es la primera ponencia, con lo cual...
¿Sí?
Sí, de 10
¿hay que
a
estar
11,
a qué hora? ¿A las 10, entonces?
A las 10 empieza el doctor Diego Santos. Bueno, antes hay la inauguración institucional en la que también participa como presidente de la Fundación de GEN y después ya intervendría en su primera ponencia.
Pues hay que estar como un clavo.
Totalmente.
El viernes, ¿no?
Pues
pero
claro que sí.
Yo añadiría que hay que estar con un clavo para escuchar todas las jornadas. Realmente es, bueno, dar la enhorabuena y felicitar a Mila porque es un trabajo inmenso organizar unas jornadas así. La verdad es que durante unos años pues ya se están celebrando y bueno, realmente el programa pues es muy interesante, con muy buenos profesionales. Hay compañeros que van a venir de fuera, realmente que son expertos en su campo, incluso a nivel internacional. Se hablarán de muchos temas muy interesantes, o sea que realmente, bueno, pues muy, muy recomendable para todas las personas con Parkinson y sus familiares, e incluso también para personas que tienen algunas enfermedades que no son exactamente enfermedad de Parkinson, pero que también cursan con síntomas parecidos, Parkinsonismo Plus, que también es muy importante hacer mención a ellas y acordarnos también de las personas con estas dolencias.
Pues después comentaremos detallitos sobre esa jornada y dónde es y cómo nos podemos apuntar. Diego, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más para cerrar ya. Pues ya te dejamos porque sabemos que estás muy ocupado.
Simplemente despedirme, agradecer también vuestro tiempo y nada, disculparme por no poder seguir durante todo el tiempo del programa. Pero bueno, yo creo que con Mila y con Susana, pues vamos, que va a estar el programa en las mejores manos. Y además, la verdad es que la experiencia del paciente, de la persona con Parkinson, yo siempre digo que es la más importante. Y bueno, pues también Mila toda la vida dedicada a la enfermedad, pues darle las gracias y la enhorabuena. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Muchísimas gracias, hasta cuando quieras. Bueno, pues en cuanto Jorge se despida del doctor Diego Santos García, desde luego me he quedado que me apetece escucharle más y más y más y más y mucho más.
Pues nada, Marta, te vienes el día 25 de abril a la Fundación Barría.
A ver si puedo, o sea, quiero ir, o sea, por lo menos, aunque sea un ratito, pero hablamos... Bueno, ¿qué os parece si descansamos un poco? Procesamos todo lo que hemos escuchado con una pausa musical.
Venga.
¿Vale? Jorge, cuando puedas.
Si cambias el habla, será nuestro lenguaje. Libera el equipaje, que ya lo llevo yo. Si tiembla tu risa, será que ríes fuerte. Será que entre la gente tu silla es la mejor. Y ganas carreras y todos aclaman tu nombre. Y pierdo si quieres el norte, que gano contigo razón. De tanta belleza la luna se agita en tu ombligo y crece en tu nombre y el mío, tu vientre en un pacto de amor. Ella ve colores en mi blanco y negro. Llegó el otoño a su cabello y luego no dejó de sonreír en la batalla, esa que no siempre se gana. Si bailas más lento, será para que aprenda. Declárale a la pena tu bélica pasión. Si llega el insomnio, confiésame algún sueño. Permite que en el tiempo que sea quien decida si quiero cuidarte, volviéndote estrella que arde, que todo se entienda de ti. Ella ve colores en mi blanco y negro, llegó el otoño a su cabello y luego no dejó de sonreír en la batalla, esa que no siempre se gana. Tiempo después quise verla y ayer en su habitación otra mujer sostenía un papel. Hazle una canción. Y él se fue llorando el mismo mar donde una vez juró que no la olvidaría. Despidió a un ángel disfrazado de mujer para cuidar de su familia. Ella vio color en nuestro blanco y negro, lleno de otoño su cabello, y luego no rindió ni una sonrisa en la batalla, esa que no siempre se gana.
Andrés Suárez nos canta esta canción que se titula Valientes. Bueno, la habéis elegido vosotras, ¿no? Una de las dos. De sí. Contarnos por qué.
Pues a ver si sé transmitirlo bien, Marta.
Seguro. Yo desde luego, mejor que yo, seguro.
Bueno, resulta que Andrés Suárez estaba haciendo un concierto, no sé dónde exactamente, y al finalizar el concierto, desde seguridad le avisaron de que había un par de personas que no querían salir del recinto, ¿no? Entonces, bueno, tardaron un poco más en salir del recinto y demás. Pasaron unas horas, al día siguiente estaba con la firma de discos y resulta que se fijó en una persona, en una pareja, que estaba al final del fondo de la sala y el señor estaba pendiente de su pareja, de la mujer, y no sabía por qué. Entonces se acercó a Andrés y les preguntó qué le pasaba, ¿no? Ella le dijo que tenía Parkinson y que tenía un momento de bloqueo, ¿no? Entonces Andrés unió una cosa con la otra, ¿no? Unió lo que había pasado el día anterior y ellos lo acabaron confesando, que realmente no es que no quisiesen salir del recinto, sino que es que no podía porque tenía un momento de bloqueo, ¿no? Entonces Andrés dijo, ostras, qué poco sé de la enfermedad de Parkinson, voy a componer una canción porque yo creo que esto la gente lo tiene que saber porque crea un estigma, ¿no?
Qué bonita, pues pondremos también la referencia. Oye, hay un tema, algo que no dije al principio. Saludé a bastante gente, yo creo. No saludé a don Sergio Santos del Riego. Y no dije que este programa se enmarca dentro de toda la divulgación con la que colaboramos con la UDC Saludable para que llegue a mucha gente. Sergio, espero que me perdones, pero bueno, nunca es tarde, si lo dicho es buena.
Eso dice.
Bueno, vamos con más cositas. A ver, porque hemos hecho venir a Mila, que es directora de la Asociación Parkinson Galicia Coruña. Venga, cuéntanos cosillas de... de la asociación, ¿no? Valores, ¿qué hacéis?
Bueno, yo creo que es imposible hablar del presente de la asociación si no hablamos del pasado, ¿no?
Venga.
Nacimos en el 96, ya llovió.
Ah, eso es muy mayores,
ya,
¿eh?
Ya llovió. Sí. El año que viene cumplimos 30.
Caray, o sea que, como Quack FM.
Pues a ver si podemos hacer algo en común, aquí lo dejo.
Pues yo también lo lanzo. Vale. Ay, mira, lo antes visteis a un chico que se llama Tommy, ese es el que lleva todas esas cosas.
Perfecto, ¿eh? Pues después cuando acabemos hablamos con ellos.
Yo creo que se fue, pero lo podíamos haber pillado, fíjate.
Pues nada, la asociación nace para cubrir una necesidad que no estaba cubriendo la sanidad pública, ¿no? Que eran las terapias rehabilitadoras en la enfermedad de Parkinson. Estas terapias, bueno, empieza la asociación, empieza poquito a poquito, va creciendo, 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 hasta un poco lo que somos ahora, ¿no? Lo que nos ha acompañado durante todo este tiempo son los valores de la entidad, la cercanía, la profesionalidad, bueno, la mejora continua, la calidad de todos los profesionales, el equipo que forma parte. Después Susana seguro que va a profundizar un poco más en eso, pero bueno, es un poco lo que nos guió durante todos estos años, ¿no? Ahora mismo ofrecemos terapias de rehabilitación para personas con Parkinson, pero también atención a las familias. Estas terapias son desde fisioterapia, logopedia, neuropsicología, y también a las familias es apoyo social, ¿no? Tanto de neuropsicología, de psicología, como de trabajo social.
Es un poco nuestra función. Porque según lo que nos contó el doctor Diego, Santos García, entra en juego la depresión, la apatía, por falta de dopamina, serotonina, ¿no?
Efectivamente, ¿no? La enfermedad de Parkinson, digamos que tiene la parte farmacológica, que evidentemente es de neurología, ¿no? Y la parte no farmacológica, que también es muy importante para mejorar la calidad de vida, ¿no? Para mantener, digamos, la calidad de vida. Y estas terapias son imprescindibles, ¿no? Es algo que la sanidad pública no, digamos, que no puede cubrir en estos momentos, y nacemos por esa necesidad y continuamos por esa necesidad.
Mira, antes de hacerte la siguiente pregunta, Mila, voy a desordenar lo que teníamos preparado.
Nos parece genial.
Entonces le voy a preguntar a Susana, porque claro, tú hablaste de unos valores y tal. Normalmente siempre leemos en las webs valores, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. ¿Son de boquilla, no son de boquilla? A ver, cuéntanos. No, cuéntanos, nada. Susana, pero con caso práctico. Queremos que nos cuentes tú, como paciente de Parkinson, vale, si esos valores son de esos auténticos.
Mira, son auténticos total. No hay ningún... Yo, bueno, por suerte o por tal, no conozco muchas asociaciones. De hecho, a mí cuando me diagnosticaron una enfermedad era un poco reacia, ¿no?, a ir allí. Fue gracias a pues una determinada gente que me encontré por el camino que me apunté. Y ahí estoy desde el 2017, que fue cuando me diagnosticaron la enfermedad. Lo que mejor tiene la asociación son los trabajadores de la asociación, empezando por el último que ha llegado, que debe ser, que es Bryce, ¿no?
Bryce, trabajador social.
Un trabajador social para completar.
Le podemos mandar un saludo, ¿no?
A Bryce, abrazo, claro, ¿no? Claro. Sí. Desde Bryce hasta cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera de ellas. Ahora
se lo mandamos antes, a todas.
A todos sí, y a todas, porque antes eran más, antes solo había mujeres, pero no, ahora empiezan a haber hombres.
Bueno, mira.
Hay un fisioterapeuta, está Bryce, hay un neuropsicólogo. Antes eran solo mujeres, pero ahora no. Y la verdad fue la mejor cosa que pude hacer. Porque
los tratan bien, ¿no?
Sí, es como mi segunda familia.
¿Sí? ¿Emila?
Sí, es como mi segunda familia.
Yo prefiero
familia.
Que hable ella.
Tal cual. Es mi segunda familia, me refiero. Es una cosa... Yo estoy ahí muy bien, me encuentro bien. Porque sé que la gente que está ahí, tanto ellos como los compañeros, ¿no? También los compañeros, tenemos un grupo de compañeros que se llaman Levodopos. Ahí os va el saludo. Le puso Levodopos uno de nosotros, ¿no? Levodopos es por la levodopamina, ¿no? Entonces le puso los Levodopos. Y ahí va, chicos, un saludo para vosotros también. Y nada, eso, que estás como si estuvieras en casa. Como si estuvieras en casa, o casi mejor a veces, ¿no? Yo me encuentro muy bien ahí. Me encuentro muy bien, muy bien.
Entonces, parte de por qué tenemos que asociarnos, nos lo contó Susana. Sí. Después de la pregunta que nos va a hacer Jorge, Mila nos va a responder por qué asociarse. Nos va a intentar convencer.
Sí, la pregunta es para Susana. Dijo que le había detectado la enfermedad en 2017, pero que te has operado. O sea, ¿se puede operar el Parkinson?
Sí, se puede operar. Es una operación bastante complicada.
Como dijo
la hacen en Santiago, la hacen en Santiago. Tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? De edad y de una serie de cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que desde que me operé estoy encantada. Sí que me empeoró un poco el tema de la voz y el tema de la disfagia y el tema del ánimo. También me fastidió un poquito más de lo que estaba antes. Bueno, pero también fue una época así bastante, complicada, ¿no? A nivel familiar, a nivel tal, y entonces eso también influye mucho, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy encantada de la cirugía. Es una cirugía complicada, muy complicada, y no todo el mundo es candidato a.
¿Puedes leer un artículo del Ideal Gallego?
en el que Susana está publicado el 5 de julio de 2021, en el que Susana habla de que le detectaron la enfermedad hace 4 años. Bueno, los mismos que acude al centro en La Coruña, y como médico de atención primaria ya me lo temía, pero igualmente me causó shock y supuso un cambio radical en mi vida, bla, 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 bla. Pueden leer ese trocito.
Sí, sí,
que yo,
sí,
esto sí, lo estoy sí, leyendo, sí. Es un copia-pega de, sí, del artículo del Ideal, ¿eh? ¿Vale?
Nada, pues sí, bueno, no, que lo pueden leer, digo.
Claro,
que,
claro.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, se puede leer, porque sí, además sí, no te pide sí. Nada.
No, para nada.
Está
para
genial. Nada. Eso. Mila, contéstanos, ¿por qué asociarnos? ¿Por qué ventajas?
Por mil motivos. El primero, bueno, evidentemente, como decía el doctor Diego Santos, ¿no? Si te han diagnosticado la enfermedad de Parkinson, porque realmente, bueno, pues las terapias ayudan a mejorar la calidad de vida, ¿no? Dos, porque tenemos un equipo de profesionales, como decía Susana, implicados evidentemente, ¿no?, en la parte personal, calidad humana, cercanía y demás, pero también con un currículum muy amplio. Entonces, y con un, bueno, con ganas de seguir aprendiendo, están renovándose constantemente. Y si no tienes Parkinson, porque necesitamos seguir apoyando a las personas con Parkinson. Ahora mismo en Galicia hay 13.000 personas. Nosotros estamos llegando, bueno, Coruña
¿cómo,
ciudad...
¿Cómo? Repite el dato, por favor.
13.000.
Personas que afectadas de Parkinson.
Sí, 13.000 personas.
En Galicia.
En Galicia, pero este dato tiene truco, porque no son datos oficiales. Es decir, no tenemos un censo oficial de personas con Parkinson. De hecho, es una de nuestras reivindicaciones.
¿Por qué? ¿Porque cuesta dinero? ¿Porque no se quiere saber? ¿Cómo?
Pues por un cúmulo de cosas, creo yo, ¿no? Entonces, bueno... Queremos ese censo de personas con Parkinson, porque al final tú no puedes trabajar por algo si no sabes exactamente a lo que te estás enfrentando ni dónde está de dónde están las personas, ¿no?
Si
en el rural, en el urbano.
Y las asociaciones se mueven, los recursos a veces se obtienen por cantidad de personas asociadas o cantidad de personas
efectivamente
afectadas, ¿no?
Para que te hagas una idea.
Yo no entiendo mucho.
Para que te hagas una idea, en la asociación ahora mismo somos 700 socios. Y
¿En la de La Coruña?
Sí, en La Coruña. En La Coruña. Somos 700 socios. Esto, colaboradores, familiares, personas con Parkinson, o sea.
Socios.
Socios en general, uh-huh. ¿No? Personas socias. Personas a terapias vienen a la semana 250.
Jesús.
Esto quiere decir que al final hablamos de números, pero detrás de los números hay personas, ¿no?
Hay, está claro.
Hay familias que al final pues tienen la posibilidad de llegar a estas terapias y de mejorar su calidad de vida. Nosotros lo único que queremos es llegar a cada vez más personas y poder hacerlo de la mejor manera posible. O sea, que si quieren ayudar a que la vida de las personas con Parkinson mejore, tienen un buen sitio.
Vale, y entonces, a ver, ¿dónde estáis?
Estamos en el barrio de Las Flores, lo que era antes el antiguo centro de salud.
Ah, sí.
En la calle Jazmines, no sé si te das cuenta,
sí,
Marta.
Sí,
calle
sí.
Jazmines, es una plaza bueno, bastante fácil de identificar. Y ya llevamos ahí unos cuantos años.
Por lo menos desde, no sé,
2016.
Sí, un poquito antes de empezar yo.
Tenéis además un... Lo diré. Es decir, para tenéis una web que está bien explicada.
Uh-huh.
Después tenéis también, o sea, lo digo por si alguien quiere indagar un poquito más. Y después en redes sociales tenéis Facebook, X y YouTube. Y en YouTube creo he visto cosas muy interesantes. Cuéntanos.
Pues mira, en YouTube te puedes encontrar varios vídeos informativos. Entre ellos podéis encontrar las jornadas que hacemos anuales desde la segunda edición, si no recuerdo mal. Desde la segunda edición, cada año estas jornadas tienen una temática diferente. Entonces, bueno, personas que quieran saber un poco más de la enfermedad se van a encontrar profesionales de diferentes puntos de España. Y desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde fisioterapeutas hasta nutricionistas, neurólogos, científicos y demás, que pueden dar más información también sobre la enfermedad. Es como un plus, aparte de la página web.
Venga, que va a toser. Te dejamos. Es lo que tiene el directo. Jorge, no sé si necesita agua, Mila.
No, a Jorge no le dio tiempo a bajarme el micro.
Bueno, ¿qué más? Pero alguna cosilla de específica de YouTube. ¿Nos puedes contar de algún vídeo así curioso que tengáis?
A ver, ¿qué te ha resultado a ti curioso? ¿En qué estás pensando?
Bueno, yo quiero que lo hables tú. Yo quiero que lo comentes tú. Yo no digo nada y lo dejo, pero venga.
A ver,
son las 20:50.
Tenemos las jornadas, tenemos la campaña del día mundial.
O alguna anécdota que tengáis así que nos contéis. ¿Qué? Antes de empezar el programa me contabas cosas.
¿Sobre qué?
¿Qué me contabas? Venga. Susana, ¿te acuerdas tú? ¿Un vídeo, una anécdota, algo muy interesante?
Ah, la campaña de la federación. Venga. Ibas por ahí, vale.
Venga,
vale,
pero
vale.
Eso tiene un vídeo detrás, es que, ¿no?
Sí, pero me liaste
Yo soy una alianta.
Me liaste, sí, con el YouTube, con claro, nuestro YouTube.
Bueno,
claro,
no,
claro.
Sé. Yo un vídeo es YouTube.
Sí, bueno,
claro.
Nosotros todos los años, por el Día Mundial del Parkinson, tenemos una campaña que la lidera la Federación Española, donde estamos 70 entidades de toda España.
Día Mundial del Parkinson, el próximo
11 de abril.
De abril. Y no te olvides de decir que
a las 11. Hay...
Sí, bueno, tenemos varios actos.
¿Sí?
El primero es el 11 de abril, uh-huh, a las 11 de la mañana, en la Plaza de María Pita. Haremos la lectura de manifiesto. Están invitadas todas las personas que quieran venir. Tengan diagnóstico de Parkinson, no, familiares, sociedad, estudiantes.
Lo que queréis es que María Pita se pete.
Efectivamente. Vale. Resumiendo.
Vale, muy bien.
Muy bien. Después, además, tenemos también por el hospital, bueno, el CHUAC, el Hospital San Rafael y Centros de Salud de Coruña, tenemos mesas informativas para cualquier persona que se quiera acercar a pedir más información.
Bien.
Nos trasladamos ya para el día 25, pero antes de eso viene la campaña de la federación, que
cuéntanos,
es lo creo que la que querías tú conocer.
Eso es, venga, cuenta.
Este año, todos los años gira en torno a un tema, este año gira en torno al... Bueno, la campaña se llama No des nada por sentado. Y lo que queremos romper es un poco los estereotipos, ¿no?, que están alrededor de la enfermedad de Parkinson. Concretamente en un vídeo, que lo podéis ver en la página web de la federación, un vídeo en el que, bueno, hay un actor, que realmente es un actor. Él no sabe lo que tiene delante ni a lo que se va a enfrentar. Entonces tiene como a 7-8 personas diferentes, perfiles, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, bajitos, altos, o sea, de todos los perfiles, y tiene que adivinar qué persona tiene Parkinson, ¿no?
¿No hacen nada los...
No.
Las personas que están, o sea, es adivinarlo.
Sí, él tiene que adivinar por los estereotipos que él tiene de Parkinson.
Ah, entonces, vale, por estereotipo, vale, vale.
Va descartando, ¿no?
Bien.
Entonces va preguntando, oye, pues... Por poner un ejemplo, los menores de 50 años que se sienten, la gente que no tenga temblor que se siente, ¿no? Hasta que al final queda solo una persona de pie, que sería una señora mayor que tiene temblor, ¿no? Entonces le dice, bueno, creo que eres tú la persona que tiene Parkinson. Y se levantan todos y dicen, no, somos todos los que tenemos Parkinson, ¿no? Entonces lo que quiere la campaña es romper estos estigmas, ¿no?, que hay alrededor de la enfermedad de Parkinson, que muchas veces... pues fomenta, ¿no?, provoca, ¿no, Susana?, el aislamiento, el no querer...
Sí, muchas veces sí. Yo, bueno, cuando estaba trabajando de médico, la verdad es que pocos diagnósticos de Parkinson hice, ¿no?, porque realmente no venían a la consulta. Yo no sé dónde estaban, pero no venían.
A ver, había.
Claro, a ver, había seguro, pero no venían. De hecho, tengo una ex paciente en el centro en la asociación Carmen, que era ex paciente mía, pero no tenía Parkinson en ese momento de perillo, ¿no?, y que me reconoció cuando la vi. Es súper maja, bueno, ya la conoces, ¿no?, a Carmen. Y nada, hecho, no sé lo que voy a decir, no sé qué, bueno, eso, que no, que hay un estereotipo, incluso entre nosotros, que ya va desapareciendo, pero incluso entre nosotros los médicos hay un estereotipo de que si no tienes
temblores, no tienes Parkinson. Yo lo que entendía de Parkinson.
De hecho, cuando tú
dices,
sí, a una persona que tienes Parkinson, lo primero es mirarte la mano, a ver si tiemblas o no tiemblas. Y si no tiemblas, no tienes Parkinson.
Bueno,
es así.
Pues mira.
Entonces, bueno, hay muchísimos otros diagnósticos, otros síntomas, como dijo ya Diego, ¿no?
Sí.
Como ya comentó el doctor Diego Santos, y uh-huh, que pasan desde estreñimiento hasta sudoración por la noche, cosas que no dijo ella.
Dijo insomnio, yo creo,
insomnio,
¿no?
Insomnio, sí, sudoración, uh-huh, cambios de temperatura, hay una alteración de la regulación de la temperatura. Y bueno, hay muchísimas cosas más, ¿no? Depresión, aparte, y otras cosas más.
Sí, sí.
Pero es que son los síntomas no motores, son... tremendo, son mal.
Claro, dentro de estos estereotipos, el temblor, por ejemplo, el 30% de las personas con Parkinson no tiemblan.
Fíjate.
Ni son mayores tampoco. Una de cada cinco tiene menos de 50 años, ¿no? Fíjate. De inicio temprano.
Bueno, son las 20:55. Nos quedan exactamente dos minutos, de los que os puedo ceder uno. Mila,
pues
Susana,
nada, yo tenéis ahí... aprovecho el final de programa para darte las gracias.
Nada.
Y para,
bueno, más veces.
Darte las gracias a ti, a Sergio también por estar.
Sergio Sánchez del Riego.
Efectivamente,
director de la UDC Saudable.
Ahí está. Y después invitar a todo el mundo que quiera venir a las jornadas, a las sextas jornadas que hacemos este año de Parkinson, en la Fundación Barrié, el día 25. Para inscribirse pueden buscar nuestro contacto en la página web. Y también el 10 de mayo, carrera y andaina solidaria por el Parkinson en la Ría do Burgo, en Culleredo.
Venga, hay que seguirles en redes sociales, en Facebook, X y, bueno, YouTube. Una cosa, la entrada es gratuita, pero...
Es importante inscribirse.
¿Por qué? ¿Porque?
Porque estamos cubriendo ya el aforo y entonces, bueno, es importante...
El aforo es limitado, no puede estar gente de pie.
No puede estar gente de pie, el aforo es limitado y bueno, ya llevamos un buen número de inscritos.
Susana, venga, 15 segundos.
Nada, yo también agradeceros por estar aquí, agradecer
más veces.
Agradecer también a Mila, que se acordara de mí. ¿Mm? Y poco más, la verdad, nada.
Menos mal que es poco más, porque nos vamos.
Claro, por eso, poco más.
Volver cuando queráis, me avisáis y más cosas, que nos quedan. Nos quedamos con ganas. Susana, muchísimas gracias.
Igual a ti.
Mila, muchísimas gracias por venir. Nos vamos hasta el
22 de abril, que volveremos.
Eso es. Jorge, gracias por estar también.
A ti por tenerme aquí. Gracias.
Y el 11 de abril y el día 25 que veremos, ¿no?